Son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos aquí al Enfoque, a esta pequeña aventura radiofónica que hacemos técnicos y redactores de Onda Madrid para todos ustedes y que nos lleva hasta el filo de la medianoche, 4 horas de radio. Y estamos todos bastante entretenidos con lo que está ocurriendo con Ciudadanos. En realidad estamos todos bastante entretenidos con lo que está ocurriendo entre los partidos políticos de cara a la conformación o a la constitución de ayuntamientos y autonomías. Hay mucho de postureo, es una palabra que me van a escuchar en más de una ocasión. Es verdad, hay mucho de postureo porque lo cierto es que hasta el último día, hasta los últimos minutos de la noche, hasta que llegue el plazo final, seguramente no nos van a decir realmente qué es lo que pasa. Nos harán algunos sufrir, a otros entretener, a otros inquietar, pero hasta el final no lo sabremos. ¿Por qué nos fijamos en Ciudadanos? Pues básicamente nos fijamos en Ciudadanos porque es el partido que no quiere ser bisagra, pero que es bisagra. Realmente Ciudadanos tiene un problema y es que los españoles lo han percibido siempre como lo que Albert Rivera no quiera que sea. Albert Rivera quiere que sea una opción de gobierno y los españoles han pensado que es, que era y que seguirá siendo y que a lo mejor es un acierto para España un partido bisagra. Ciudadanos aprueba por unanimidad, lo ha hecho esta mañana, dar prioridad a pactos con el Partido Popular, pero sin Vox. Este sería el gran titular tras la reunión de esta mañana de su cúpula directiva. La verdad es que Ciudadanos vive en un lío, y no pequeño, señoras y señores. Ciudadanos es una criatura compleja que todavía está decidiendo qué desea ser. Unos se enfrentan a otros diciendo que con Vox a ningún lado, otros diciendo que el debate es entre todos. Lo cierto es que ustedes recordarán que Ciudadanos nació para Cataluña y por Cataluña. Fue una escisión del Partido Socialista Catalán. Salió de allí y tuvo vocación de bisagra cuando acometió la aventura nacional española para tener luego ensoñaciones de partido de gobierno, que ya sabemos a dónde le han llevado el día 28 de abril y a dónde, de forma ya reiterada, el día 26 de mayo. Y empieza a ser muy discutible, pero que muy discutible, miren ustedes, que si no hay corporaciones de centro-derecha sea solo por culpa de Vox, que con razón, si va a poner los votos para que algunos candidatos de Ciudadanos toquen poder, quiere saber qué hay de lo suyo. ¿Qué es lo que haría Ciudadanos? Pues lo mismo. Esto de regalar los votos no lo hace nadie. En política todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Hasta el gesto más insignificante lo tiene.
La responsabilidad de ser un gobierno moderado, centrado, liberal en el Ayuntamiento de Madrid o no, en la Comunidad de Madrid, pues dependerá del voto que haga cada uno, en este caso también del voto de Vox, y ellos serán responsables, en este caso, donde tengan capacidad de decisión, de si hay un gobierno u otro.
Eso es muy relativo de que Vox sea el responsable. Eso es muy relativo, señor Villegas. Luego hablaremos de este asunto de la tertulia con Ricardo Martín, con Marta Gómez Montero y con Gabriel Sanz. De modo que solo sus votantes sepan realmente que es Ciudadanos y no su dirigencia. Esto es lo que está ocurriendo, que seguramente quien sabe exactamente qué es Ciudadanos son los votantes. Ahora hay ahí un sector progresista y un sector conservador. Vaya, ¿qué les distingues a unos y a otros del PSOE y del Partido Popular? En Vox tienen las cosas claras, aunque puede que también estemos ante un acto de postureo de Vox. Hasta el día 15, como les decía, quedan casi 2 semanas. Y eso en política es mucho tiempo. De todas formas, lo que Santiago Abascal dice, sea usted votante o no de Vox, sea usted votante de derechas o de izquierdas, tiene mucha razón. Lo diría Abascal, pero lo diría Rivera si fuera tratado igual. O Sánchez, o Pablo Casado. Oiga, le repugna mi presencia, pero no mis votos. Aclárese, por favor.
Nosotros no queremos una foto con Albert Rivera, ni queremos una foto con los representantes de Ciudadanos. Para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestra mujer o con nuestros hijos. Nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado en la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de todos los ayuntamientos y comunidades donde podemos ser determinantes.
Y en todo caso, hay que recordar que quien votó a Ciudadanos no votó solo a un partido político. Votó a un bloque político, a un bloque que se puso, Ciudadanos, voluntariamente en el de centro-derecha y no en el de centro-izquierda. ¿Puede pactar Ciudadanos con el PSOE? ¿Y con el Rejón? ¿Puede pactar? Pero no con vos. En fin, quiero volver a la situación de Ciudadanos en este momento, que no ha conseguido pasar al PP, que no es alternativa de gobierno y que no es y no ha conseguido ser el jefe de la oposición. Decía Rivera, hay una jefatura de la oposición que es moral y no material. Bueno, pues quédese usted con las comisiones y denle al otro los reglamentos, porque lo que importa es lo material. Mire usted, lo de moral en política, cuando se cuentan los escaños, es muy relativo. En las escuelas de ciencia política de toda España habrá que explicar cómo explicar que un partido que ganó las elecciones autonómicas en 2017, en 2019 roce la insignificancia y sus siglas carezcan de valor porque allí Ciudadanos como tal no se ha presentado. Y hablo del territorio Cataluña, especialmente Barcelona. Rivera se fue al centro-derecha para ganar la posición del PP y la primera consecuencia es que dejó el espacio de centro vacío y ese espacio lo ha ocupado y con qué inteligencia y diligencia Pedro Sánchez. Así que ya veremos qué es lo que pasa, veremos los movimientos de Ciudadanos, veremos los movimientos de Albert Rivera, pero no den nada por cerrado. Hay postureo, mucho postureo. Hay algo de verdad a 13 días, 12 días de la conformación de los ayuntamientos. Poca, muy poca. Tenemos tiempo. Al tiempo y verán ustedes cómo poco a poco se van diseñando las posturas de unos y de otros. Y todo esto en un día en el que sabemos que la dirección del PSOE ya no avala la posibilidad de que haya un gobierno socialista en Navarra que necesita la abstención de EH Bildu para poder salir adelante. Después de dar fuelle a esta vía y a que la candidata del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, comience una ronda de contactos para intentar trabar un acuerdo de las izquierdas con el respaldo de Geroa Bai, Podemos, Izquierda Esquerra, a pesar de que Navarra Suma, la coalición que integran UPN, Unión del Pueblo Navarro, PP y Ciudadanos, ha sido la fuerza más votada, el PSOE acaba de cambiar su postura inicial. Llama la atención este movimiento, ya que esta misma semana el alcalde de Pamplona y candidato de EH Bildu a la reelección, Joseba Asinón, reclamaba el voto del PSN, de los socialistas, para continuar en su puesto en lo que puede interpretarse como un intercambio de apoyos en la autonomía y el ayuntamiento. En fin, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se trata de quitar argumentos a Ciudadanos, porque la presidencia de Aragón, Castilla y León, Murcia y numerosas alcaldías dependen de un acuerdo con los naranjas. Ferraz no quiere dar a Rivera excusas con las que mantener el llamado cordón sanitario. Hay una línea roja que no va a atravesar Ciudadanos y es que alguien gobierne con los independentistas. Y eso lo sabe perfectamente Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que aspira a llegar a algún tipo de acuerdos con Ciudadanos. En cuanto a Podemos, miren, me ha gustado mucho el titular de La Vanguardia, que pueden ver ahora en su edición digital. Ramón Espinar, el que fuera brazo derecho, alguien muy cercano a Pablo Iglesias, Ramón Espinar se postula para sustituir a Iglesias tras la huida de la bohemia burguesa y el fracaso territorial. Los números son horribles. El 26M ha ratificado la fúnebre intuición de enero, la espantada de la bohemia burguesa de Podemos, con Iñi Rejón a la cabeza. Ha estado a punto de destruir el proyecto, de reducirlo a cenizas y lo ha lanzado a una crisis sin precedentes de voces de refundación a nuevas aspiraciones de liderazgo. Por de pronto, Espinar no se postula de forma explícita, pero lo tiene claro, tan claro como esto.
Es que Podemos se ha roto. Yo hace unos meses era secretario general de un partido que ahora son tres o más. O sea, que se ha roto y eso necesita de, bueno, pues de tratamiento, ¿no? Todo lo que se rompe necesita de tratamiento y habrá que ver cómo gente que pensamos similar somos capaces de reconstruir un espacio político.
Son las 8 y 9 minutos, vamos ya al avance de lo que está siendo la crónica taurina, la lidia en la Plaza de las Ventas, en una jornada en la que toca novillada. Vamos ya al coso taurino madrileño. Julio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. En primer turno, un novillo con movilidad y cierta clase de fuente himbro hemos visto, al que le dio muchos pases y, eso sí, pocos muletos. El portugués Juanito pasó de pillas en el primer acto, se espera más de un torero, en este caso un novillero, que ya ha hecho hasta 6 paseillos en Madrid con este 7 y con el escaso bagaje de una vuelta al ruedo. Son novilleros y hemos de darle más generosidad que látigo, pero de donde no hay, no se puede sacar. Acaba de torear el salmantino Antonio Grande, novillero esperado en las ventas, debuta hoy y uno de los que más ilusionan al aficionado. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. De momento, y como ves, vale el refranero para ilustrar la tarde. Anduvo muy firme, templado y toreó por momentos a placer sobre el pitón derecho. Algún natural también estimable firmó, pero no llegó a coger vuelo la faena. Se le vio verde con la espada, algo lógico en un novillero que no lleva ni 10 paseillos. Ha saludado una ovación en el tercio. Lo mejor, eso sí, de momento, y es una anomalía mentar esto en San Isidro, están siendo los toros, en este caso novillos de Ricardo Gallardo, los utreros del Hierro de Fuente Imbro, los dos que llevamos en este momento del festejo, han sido merecedores de más premio toreo. Ahora mismo otro de los novilleros con mayor proyección del escalafón, el mexicano Diego San Román.
Bueno, al final de la corrida, eso de las 10, la crónica completa de este festejo en la Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu Santo. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. La Audiencia Nacional procesa a Francisco Camps por la trama Gürtel.
El juez José de la Mata procesa al expresidente valenciano por los contratos que la Generalitat firmó con la empresa Orange Market en la edición de 2009 de Fitur. Una decisión tomada tras un año de investigación y tras citar a declarar al propio Camps y otros supuestos implicados en el presunto amaño para adjudicar el contrato a la red que dirigía Francisco Correa.
El rey Felipe VI recibe a Meritxell Batet.
El monarca ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso para que le entregue la lista de representantes de los partidos con los que realizará su ronda de consultas previa a la investidura del presidente del Gobierno.
Jordi Sánchez no irá a esa ronda de consultas.
Es lo que ha decidido el Tribunal Supremo, que ha rechazado que el diputado de Junts per Catalunya, suspendido como parlamentario y en prisión preventiva por la causa del procés, salga de la cárcel para ir a esa ronda de consultas con el rey. El alto tribunal cree que no concurren los motivos que justifiquen el permiso.
La DGT pone en marcha una nueva campaña de seguridad vial.
Desde hoy hasta el domingo, de vigilancia y control de alcohol y drogas en carretera. Se realizarán 25.000 pruebas diarias para evitar que conductores que hayan ingerido alguna de estas sustancias circulen por la carretera.
Y el Tribunal Supremo, que se inclina por paralizar de momento la exhumación de Franco.
Todo apunta a que los magistrados van a aceptar la medida cautelar propuesta por la familia Franco contra los planes del gobierno de exhumar el próximo 10 de junio sus restos enterrados en el Valle de los Caídos para reinhumarlos después en el cementerio de El Pardo.
A Vox no le gustan los presupuestos del gobierno andaluz.
Y anuncia que va a presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas presentadas por el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, que mantienen las partidas tanto en violencia de género como en memoria histórica, una de las líneas rojas de Vox.
Anuladas más de 6.000 multas de Madrid Central por error.
El Ayuntamiento de Madrid anula 6.600 multas de las 8.000 sanciones interpuestas en Madrid Central entre el 16 de marzo y el 16 de abril por un error en el formato horario que podría comprometer la seguridad jurídica.
Y condenado el conocido como violador del metro de Opañel.
La Audiencia Provincial le condena a 19 años y medio de prisión. Es ecuatoriano de 23 años y se confesó culpable de 5 agresiones sexuales a mujeres en 2017. Le impone además 10 años de libertad vigilada y le prohíbe residir en el barrio.
Polémica visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido.
El presidente de Estados Unidos llama perdedor a Sadiq Khan, alcalde de Londres, y le compara con el tonto e incompetente, dice, regidor de Nueva York, Bill de Blasio. Khan había calificado a Trump días antes de amenaza global.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que José Antonio Reyes es un gran futbolista, era un gran futbolista y una buena persona, no lo discute nadie. Que era un imprudente en la carretera, tampoco tiene discusión. Terminó su vida, la de alguien más cercano y alguien que está muy grave, por un exceso de velocidad inapropiado en todo momento. Y pudo ser peor si hubiera chocado contra otro coche, si se hubiera encontrado enfrente a otro automóvil con una familia, con una persona dentro.
Sí, su debilidad eran los coches de alta gama y la velocidad, y ha sido la velocidad la que ha acabado con su vida en una imprudencia que pudo haber sido peor, porque si en esa autovía hubiera algún coche que se hubiera mezclado en ese accidente, todavía estaríamos lamentando mayores daños. Pero sí, el fútbol todavía está llorando la ausencia de José Antonio Reyes. La selección española ha quedado concentrada hoy mismo en Las Rozas y antes de empezar el primero de esos entrenamientos ha guardado un minuto de silencio en memoria del futbolista. Y por cierto, acabamos de conocer que el Real Madrid acaba de fichar a su hijo mayor, que hasta ahora jugaba en el Leganés, y lo ha fichado para los infantiles del Real Madrid. Al margen de esa desgracia, de la pérdida de José Antonio Reyes, es un lunes casi festivo en la comunidad, gracias al ascenso del Fuenlabrada. Algo bueno deben hacer los clubes de Madrid para tener 4 equipos en primera y otros 3 como mínimo en segunda. Vamos a celebrar el ascenso fuenlabreño, pero también un nuevo título de Liga para el deporte de las 7 estrellas, en este caso gracias al fútbol sala y al Navalcarnero, y una Champions para una leyenda de nuestro balonmano que este fin de semana ha hecho posible lo impensable: ganar la Copa de Europa dirigiendo a un equipo macedonio donde nadie cobra desde hace meses y que está a punto de disolverse.
A las 9 de la noche, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Y ahora, la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas y calurosas tardes, porque hoy hemos llegado a valores que más serían propios de julio, incluso casi agosto. 34 grados.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Y por lo menos se ha suavizado un poquito el ambiente por ese viento que ha llegado a dejar rachas de hasta más de 60 kilómetros por hora en algunos puntos, en Villanueva de la Cañada, por ejemplo, no muy lejos de aquí. Y con un ambiente, bueno, tranquilo, soleado, hemos visto intervalos de nubes, sobre todo esas nubes empujadas por esas rachas de viento. Bueno, pues traigo una buena noticia para los que están pasándolo tan mal, no sé si te incluyes entre ellos, pero mañana desciende un poquito el termómetro. Mañana vamos a tener valores que todavía seguirán siendo veraniegos, ese anticipo que tenemos de verano, pero ya inferiores. Mañana 29-30 grados en general.
Muy bien.
Y va a ser el inicio de un descenso que será más significativo el miércoles. El miércoles ya nos vamos a quedar en valores que incluso podrán estar por debajo de los propios de estas fechas. Hoy hablamos de que las máximas deberían de ser de 5-7 grados menos de las que hemos tenido hoy. Bueno, pues el miércoles incluso por debajo de esos 26-27, que sería lo apropiado, tendremos máximas pues en el entorno de los 24-25. Con ambiente más inestable, porque mañana vamos a notar los efectos de esa masa de aire frío, que es la que nos va a hacer bajar el termómetro, en forma de más viento, que además irá rolando a poniente, y también de mayor nubosidad. Mañana por la tarde, cielos más cubiertos, por la noche a lo mejor alguna precipitación débil en puntos de la sierra, y el miércoles ese viento también que será protagonista, esas nubes que cubrirán un poquito por momentos el cielo de forma variable, y sobre todo esas temperaturas que van a descender y que nos van a dar una tregua hasta el viernes.
Muy bien, pues nada, Ainhoa, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 8 y 17 minutos, ¿cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes. Poco a poco va restableciéndose la normalidad en la red vial de la comunidad. En este momento encontramos tráfico intenso de salida de Madrid en la A3 en Rivas hacia Madrid y en ambos sentidos en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Complicaciones además en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Ciudad de la Imagen en dirección a la A5. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras. En el resto de la red vial madrileña, en este instante se circula sin problemas.
Como todos los días, una pregunta para los oyentes del Enfoque. Beatriz Marín.
Hoy preguntamos si les parece bien lo que está haciendo Vox, que es condicionar sus apoyos a cambio de sentarse a negociar con el resto de partidos políticos. Pueden enviar sus opiniones al 628-09-1117, 628-09-1117, o también pueden escribirnos a través de Twitter. Estamos en @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues en este momento, señoras y señores, estamos en las 8 y 20 de la tarde. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, así que vamos ya con el detalle de lo más destacado de este lunes 3 de julio. Son noticias que pasan por el encuentro que ha mantenido con el rey Felipe VI la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha comunicado al monarca la composición del Congreso y la lista de líderes de los partidos que desfilarán por Zarzuela esta semana en la ronda de contactos. A esa ronda con el rey, por cierto, no acudirá Jordi Sánchez, que, como saben ustedes, pretendía hacerlo por Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, como así pretendía la formación independentista. No lo ha conseguido. El Supremo considera, rechaza el permiso que se había solicitado para poder acudir al encuentro con Felipe VI. ¿Con qué argumentos, Lupe Ortiz?
Que Jordi Sánchez quiera ir a ver al rey no encaja en los supuestos que prevé la ley para conceder una excarcelación puntual. El primero de ellos es que haya un motivo que afecte a un familiar directo, y no es el caso. Su solicitud podría encuadrarse en un apartado de situaciones de importancia comprobada, pero esa importancia ha de ponerse en conexión con lo excepcional que es otorgar un permiso de esta naturaleza. Su derecho de participación política, además, añaden los jueces, no se ve afectado, porque en esa audiencia con el monarca le puede perfectamente sustituir otro miembro de su grupo parlamentario, de Junts per Catalunya. Por lo tanto, Jordi Sánchez no participará en la ronda de consultas. La decisión se conoce horas antes de la traca final en el juicio del procés. Mañana comienza la exposición de los informes definitivos. Lo hará en primer lugar la Fiscalía, con un relato ya avanzado, el de que en Cataluña, en el otoño de 2017, hubo una situación insurreccional que encaja en un delito de rebelión, al que suma la malversación de caudales públicos. Por todo ello, casi cuatro meses después del juicio, mantiene elevadas peticiones de condena para los acusados, la mayor por líder para Oriol Junqueras, 25 años de prisión. Cuando acaben los informes y los 12 del banquillo digan la última palabra, quedará visto para una sentencia que no se conocerá antes de mediados del mes de octubre.
Bueno, pues durante esos encuentros con el rey, cada uno le transmitirá sus intenciones de gobierno o de pactos, unos pactos que aún están en el aire y seguirán durante unos cuantos días. Noelia Ontoria.
La decisión unánime de la Ejecutiva de Ciudadanos dejaría a Vox fuera de las instituciones y obligaría a la formación de Santiago Abascal a dar gratis su apoyo a acuerdos entre el PP y Ciudadanos. Pese a asegurar que su socio preferente es el PP, la formación naranja rebaja sus exigencias a los socialistas y deja un resquicio abierto a los pactos con el PSOE, siempre que no sumen a Podemos y a los nacionalistas. José Manuel Villegas, secretario general.
Vamos a entrar a negociar gobiernos a tres, gobiernos, por decirlo más claro, en los que puedan estar Vox o Podemos o los nacionalistas.
El líder de Vox, Santiago Abascal, advierte a Albert Rivera que no apoyará gobiernos sin negociar.
Nosotros no queremos una foto con Albert Rivera ni queremos una foto con los representantes de Ciudadanos. Para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestra mujer o con nuestros hijos. Nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado en la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de todos los ayuntamientos y comunidades donde podemos ser determinantes.
El Partido Popular intentará mediar entre las dos formaciones por separado. La decisión de Ciudadanos aleja la posibilidad de una investidura cómoda de Pedro Sánchez, que tendrá que buscar a Podemos y el apoyo o la abstención de otros grupos de la Cámara para repetir como presidente.
Bueno, pues Podemos, por cierto, va a acudir a este encuentro sumido en una profunda crisis, pero muy profunda. Cada día que pasa, las explicaciones de Pablo Iglesias tardan más en llegar. Si es que tiene alguna explicación de cómo Podemos o cómo Unidas Podemos está como está en esta situación en la que la soledad de Iglesias y de Irene Montero es cada vez más grande. Los resultados electorales están haciendo emerger voces críticas dentro de la formación morada. La última, la de Ramón Espinar, alguien que fue muy cercano al pueblo, al propio Pablo Iglesias, exsecretario general de la Comunidad de Madrid. Espinar reclama una asamblea ciudadana para reconstruir la organización morada, porque Espinar dice, y lo dice de forma solemne, el proyecto de Podemos, tal y como lo ha conocido, literalmente está roto.
Se aviva el debate interno en Podemos. El exsecretario general en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha pedido un Vistalegre 3 para analizar las causas del retroceso electoral, recuperar la pluralidad y reconstruir Podemos.
Que Podemos se ha roto. Yo hace unos meses era secretario general de un partido que ahora son 3 o más. O sea, que se ha roto. Y eso necesita de, bueno, pues de tratamiento, ¿no? Todo lo que se rompe necesita de tratamiento, y habrá que ver cómo gente que pensamos similar somos capaces de reconstruir un espacio político.
Declaraciones a La Sexta en las que aclaraba que no ha reclamado el relevo de Iglesias y Montero, algo que sí quiere abordar la dirección de Andalucía, pero no ha obtenido respuesta de la dirección. Noelia Vera, coportavoz del Consejo de Coordinación, se negaba a darla.
Si algo aprendimos desde la dirección de Podemos es que el hablar todo el tiempo de nosotros mismos en la tele, además utilizando los medios de comunicación como altavoz para disputar internamente ciertas cosas, no nos ha hecho nada bien.
Los análisis apuntaba, habrá que hacerlos en el Consejo Ciudadano Estatal, convocado para este sábado por la dirección.
Bueno, pues son ahora mismo las 8 y 26 minutos. Más asuntos en clave económica. Las ventas de vehículos a particulares caen por noveno mes consecutivo. Pablo López.
Dudas que se traducen en incertidumbres por las posibles regulaciones que decidan tanto el Gobierno central como los ayuntamientos, y que no hacen sino generar bolsas de particulares que no terminan de decidir qué coche comprar. Las ventas han caído en el sector de particulares un 11,2% en relación a mayo de 2018, una caída similar a la que se ha acumulado en lo que va de año. Si entre enero y mayo del año pasado se vendieron 275.680 turismos, en 2019 solo se han vendido 245.000. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, achaca las caídas a las dudas a la hora de elegir el combustible del nuevo vehículo.
En los concesionarios seguimos detectando una bolsa de clientes indecisos que no terminan de concretar el cambio de su vehículo por las dudas que tienen a la hora de elegir el combustible de ese nuevo coche.
En la Comunidad de Madrid, las ventas de mayo son un 13,8% menores que las del año pasado, a pesar del repunte del 122% que registran los coches eléctricos, el 77% de los híbridos o el 56% de los vehículos propulsados por gas. A pesar de la caída, Faconauto confía en cumplir sus previsiones y cerrar 2019 con unas ventas de 1,2 millones de vehículos, un 5% de caída respecto a 2018.
En estos momentos son casi ya las 8 de la tarde y 28 minutos. Les recuerdo que está escuchando usted El Enfoque y que esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
¡Prepárate para descubrir Street Mission! ¡La gran novedad de PortAventura World! Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Esto es Onda Madrid, este es el enfoque y este es el estado de nuestras carreteras, tal y como nos cuentan ahora desde la Dirección General de Tráfico, Mónica Saiz. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 a su paso por Ciudad de la Imagen, sentido A4. En el resto de vías, normalidad. No van a encontrar dificultades tan solo en la A6, en Las Rozas y Majadahonda, en ambos sentidos.
Pues las 8:31. Por cierto, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial para prevenir accidentes en nuestras carreteras. Desde hoy hasta el domingo serán más de 25.000 controles y en ellos nos pondremos a encontrar a lesionados en accidentes de tráfico, y con ello se busca concienciar a los conductores de los peligros de consumir drogas o alcohol al volante, o simplemente de ir a un exceso de velocidad. ¿Cómo no tener presente lo sucedido con el futbolista José Antonio Reyes, que curiosamente, o paradójicamente, y lo digo con el inmenso respeto por el dolor de sus familiares y amigos y aficionados al fútbol, al Sevilla, al Real Madrid, al Extremadura, le van a dar una medalla de oro, en un momento como este, por conducir a 237 kilómetros hora, en un accidente que ha provocado la muerte de un familiar y mantiene a otro en una situación de tremenda gravedad, por no imaginar lo que podría haber pasado de haber habido un coche enfrente. En fin, hay cosas que no se pueden entender, no se pueden comprender, no se pueden compartir y que merecen que llamemos a las cosas por su nombre. Que fuera un jugador de fútbol excelente y una buena persona y un buen padre y un buen marido nos quita que fuera un temerario en la carretera. Sobre esta campaña que pone en marcha la DGT, informa Marta Zúñiga.
Los controles son realizados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en cualquier carretera y a cualquier hora del día hasta el próximo domingo.
Le quita la boquilla, ha dado usted cero.
La DGT pretende realizar hasta 25.000 pruebas diarias de alcohol y drogas para evitar que conductores que hayan ingerido algunas de estas sustancias circulen por la carretera. Campaña a nivel europeo con un lema: no corras, no bebas, no cambies las ruedas.
Iba en la parte de atrás de un coche con una conductora que había bebido y nos salimos de la vía, y entonces pues yo solo concienciar mucho a la gente que ya no solo no beban y conduzcan, sino que jamás se suban a un coche con alguien que ha bebido o que es un loco en la carretera.
Es José María Ordejón, lesionado medular, lleva desde los 22 años en silla de ruedas. Ahora es voluntario en campañas de este tipo para recordar que alcohol y drogas son incompatibles con la conducción. Pilar del Real, DGT.
El consumo del alcohol y las drogas es el tercer factor más prevalente en los accidentes de tráfico. Porque pese a que hemos logrado una alta concienciación en la sociedad sobre el consumo del alcohol al volante, también es cierto que uno de cada cuatro conductores fallecidos tenía presencia de alcohol en el organismo.
Alrededor del 25% de las muertes en carretera en Europa están relacionadas con el alcohol.
Son las 8:33. Vamos ya con la crónica internacional. Como siempre, ha llamado la atención, por no decir otra cosa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha insultado al alcalde de Londres antes de aterrizar en Reino Unido.
Momentos antes de iniciar su visita en Reino Unido, el presidente estadounidense ha echado mano de Twitter para criticar la política de Sadiq Khan. Estas son las palabras que Donald Trump ha dedicado al alcalde antes de poner pie en Londres.
Sadiq Khan, que ha sido terrible como alcalde de Londres, ha criticado tontamente y de un modo desagradable la visita del presidente de Estados Unidos, el aliado más importante del Reino Unido de lejos. Es un perdedor irrecuperable que debería centrarse en combatir la ola de criminalidad en Londres. Acabamos de aterrizar.
La enemistad es mutua. El alcalde londinense ha dado la bienvenida a Trump a través de distintos medios de comunicación. En ellos ha criticado su racismo y misoginia y hasta ha comparado su lenguaje con el de los fascistas del siglo XX. Sadiq Khan ha concluido que el presidente no merece ser recibido con la alfombra roja. Con alfombra o sin alfombra, Donald Trump ha sido atendido por la reina Isabel II y se quedará 3 días más en Reino Unido.
¡Qué visita más especial! Suecia rechaza emitir una orden de detención contra Julian Assange por el delito de violación.
La justicia sueca ha rechazado la petición de la Fiscalía al no considerarla proporcionada con la situación del actual fundador de Wikileaks, que permanece en la cárcel. Eso sí, Suecia emitirá una orden europea de investigación para poder interrogar a Assange, quien continúa siendo el principal sospechoso en el caso.
Y en Sudán, María Jara, al menos 13 muertos y un centenar de heridos tras una intervención policial contra manifestantes.
Fuentes del Comité Médico de Sudán aseguran que las fuerzas de seguridad desalojaron de forma violenta la campaña en la que desde hace 2 meses se concentran los manifestantes. La Junta Militar ha calificado la zona de conflictiva y han bloqueado la entrada a la capital. Las potencias internacionales han denunciado las cargas y piden el cese de toda violencia en el país.
El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 36 minutos, vamos ya con las noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Primer día laborable feliz del cierre del túnel de Recoletos con relativa normalidad según Renfe, aunque los usuarios denuncian aglomeraciones en cercanías y también en el metro. Las obras van a durar hasta noviembre para modernizar las líneas, así que el tráfico ferroviario entre Atocha y Chamartín estará suspendido.
Así que estamos perdidos.
Pues resignación, porque igual van a ser...
Hombre, claro que estoy enfadada. Es que dijeron que en el mismo Atocha y que íbamos a tener buen servicio, pero yo no le veo un buen servicio.
Bueno, se lleva un poco medio agitado, pero...
Entonces, claro, venís corriendo, no sabes si vas a llegar, si no llegas, vos tenés un horario para llegar, un lío.
Con filosofía, porque igual te dan las soluciones.
Es que se pagan 70 y pico de euros.
Y encima nos pueden correr de un sitio a otro.
Espero no tardarme, porque con el tren llegábamos a buena hora. A ver, vamos a ver con el bus.
Sí, para mejor así, hay que aguantar un poquito.
Hay que aguantar a pesar del servicio alternativo gratuito de autobuses. Diego García, portavoz de la MT.
Se han creado doble carril bus en 2 partes del servicio especial, uno aquí en la propia terminal de la estación de Atocha, en el tramo de la avenida Ciudad Barcelona, para dar mayor fluidez a nuestros autobuses y que puedan funcionar con normalidad. También en Atocha se ha creado un semáforo específico que da prioridad a la salida de los autobuses para permitir el giro en la glorieta del intercambiador de Atocha.
Más de movilidad, más de 6.600 multas de Madrid Central de las 8.000 impuestas hasta el 16 de abril han sido anuladas por un error que ya ha sido subsanado. En la hora no se especificaba si era antes o después del mediodía. Mar García.
Cibeles confirma esta anulación masiva de multas en Madrid Central desde la Asociación Automovilistas Europeos Asociados, que avisaron del error. Satisfacción, Francisco Javier García, su portavoz.
Ahora destacamos que es una buenísima noticia que el Ayuntamiento de Madrid se haya hecho eco de nuestra denuncia y que haya decidido anular todas las denuncias impuestas desde el 16 de marzo al 16 de abril, por el problema horario.
Anuladas más de 6.600 de las 8.072 que se tramitaron del 16 de marzo al 16 de abril durante todo el mes, porque la multa no distinguía si era de noche o de día en el momento de la infracción. Para Partido Popular y José Luis Martínez Almeida, un ejemplo de fracaso en Madrid Central.
Madrid Central es una chapuza de planteamiento y además es una chapuza de ejecución, y esta es una nueva muestra del fracaso de este equipo de gobierno.
El error, asegura el gobierno, ya está subsanado. Lo que reduce Madrid Central, según Ecologistas en Acción, es la contaminación. En un mes de mayo sin lluvias, se ha convertido en histórico por este descenso.
En clave política, semana decisiva para formar gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y en la comunidad. Si Ciudadanos sigue sin sentarse a negociar con Vox, el Partido Popular tendría que hacerlo por separado con las dos formaciones. Begoña Alarcón.
El Partido Popular da el primer paso para sentar juntos a Ciudadanos y Vox en la misma mesa, y si la formación naranja no acepta, hablarán con cada uno de forma separada, dice el secretario general Teodoro García Egea.
Si no quisieran realizar esa reunión a tres porque no fuese posible, nosotros nos vamos a reunir con ambos partidos para comenzar a hablar de programas. Creo que lo más importante es saber qué vamos a hacer, y lo segundo será saber cómo lo vamos a hacer.
La candidata de Vox a la comunidad, Rocío Monasterio, exige un pacto a tres firmado y eso dependerá, asegura, de la habilidad del Partido Popular para persuadir a Ciudadanos.
El Partido Popular, si quiere que su candidata Díaz Ayuso sea presidenta, sea investida como presidenta, tiene que demostrar que puede liderar una negociación, que puede exigir a Ciudadanos que se siente en la mesa, como es algo lógico y normal.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, reconoce en Onda Madrid que está difícil que Ángel Gabilondo gobierne a pesar y por las incongruencias de Ciudadanos.
Parece que está difícil que la lista más votada, es decir, que el señor Gabilondo sea presidente de los madrileños. Me parece contradictorio su veto a Gabilondo y al mismo tiempo decir que no van a contar con Vox. Eso es imposible. O una cosa u otra. Eso van a tener que hacerlo, van a tener que decantarse en los próximos días.
Porque la aritmética parlamentaria, recuerda Franco, obliga a contar con Vox si el centro-derecha quiere gobernar.
Condenado a casi 20 años de cárcel, el violador del metro de Opañel, que se confesó culpable de 5 agresiones sexuales a mujeres, 2 de ellas menores, en 2017. La audiencia le impone también 10 años de libertad vigilada, un tratamiento de reinserción y la prohibición de residir en Carabanchel. Isidoro Méndez.
La primera víctima, una joven de 20 años en febrero de 2017, la abordó en la calle, le exigió el móvil y luego la forzó sexualmente. Otro ataque, solo una hora y media más tarde y el mismo día, a una adolescente de 16 intentó violarla, aunque esta vez sin éxito. En marzo, otras 2 víctimas, ambas de 18 años, y en junio de ese mismo año, la última agresión sexual, una niña de tan solo 14 años. Ahora, la sección 23 de la Audiencia Provincial considera probadas estas agresiones sexuales. Según figura en la sentencia, Anthony Fernando, ecuatoriano de 23 años y en prisión provisional desde 2017, era adicto a la cocaína y al hachís en el momento de la comisión de los hechos. Subraya la sala, tenía levemente afectadas sus capacidades.
Más de tribunales, ha empezado el juicio por el fallecimiento de una mujer congoleña que falleció en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche hace 8 años. A pesar de que sufría una infección grave, no la trasladaron al hospital hasta 6 horas antes de su muerte. La fiscalía no plantea condena mientras las acusaciones solicitan hasta 2 años de prisión y 6 de inhabilitación para el único procesado en Ámsterdam.
Se sienta en el banquillo solo uno de los 3 acusados. Es el médico que atendió a Samba en 2 ocasiones. Como explica el abogado de la fallecida, Víctor Díaz, están en paradero desconocido otro médico y una enfermera.
Tenemos uno de los acusados. Él ha venido a decir en todo momento que el trato fue conforme a sus protocolos, aunque bueno, consideramos que ni siquiera fue así. Se establecía que le tenían que preguntar si eran portadores de VIH o no, y entre otras enfermedades, y directamente eso no lo dije.
El acusado ha declarado que le diagnosticó gripe y que le recetó Urbasón. Tampoco en posteriores consultas el otro doctor detectó la gravedad de la víctima. Para Patricia Fernández, que representa a la acusación popular, se cometieron imprudencias graves porque no se detectó la meningitis que padecía.
Por no haber cumplimentado la ficha médica conforme a los protocolos y haber ido cometiendo efectivamente otros nuevos. Ha sido especialmente relevante la declaración de la testigo de Cruz Roja, que ha señalado como Samba cuando subía al coche policial que le trasladaba al hospital decía, me muero, me muero. Samba sabía que se moría, pero nadie la escuchó.
Mañana continúa el juicio con la declaración de la médico forense que realizó la autopsia a Samba.
Ha habido una concentración en defensa de los derechos humanos a las puertas de ese juicio. Mañana hay otra frente al Supremo para reclamar que no se paralice la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Se reúnen los magistrados para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la familia contra el traslado de los restos. Está previsto para el día 10, para el lunes que viene, pero podría retrasarse, Ángel García.
Las asociaciones de la memoria histórica entienden que no hay ninguna razón jurídica que justifique paralizar la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, aprobada mayoritariamente por el Parlamento español, y piensan que cada día que pase con Franco en cuelgamuros es un insulto a la democracia y a las víctimas de la dictadura.
40 años después de llegar a la democracia, que nos estemos cuestionando si se puede seguir venerando en un espacio público de exaltación de la dictadura y del fascismo. Las organizaciones del movimiento memorialista exigimos que se dé un tratamiento acorde a lo que han hecho otros países europeos cuando han tenido dictaduras.
No obstante, todo apunta a que el Supremo aprobará la paralización cautelar a la espera de resolver el fondo del recurso de la familia del dictador. Y esto podría hacer que la exhumación de Franco se retrase al menos un año.
Y mañana también, hasta el jueves, 33.000 estudiantes madrileños hacen el examen de acceso a la universidad, la EBAU. Hay una parte obligatoria y otra voluntaria para subir nota. Y este año no habrá exámenes en septiembre, sino en julio. Las pruebas empiezan a las 9:30, media hora antes que otros años. La calificación supone el 40% de la nota final.
Pues yo me siento muy nerviosa, pero realmente muy nerviosa. O sea, tengo un agujero en el estómago.
A un día del examen me encuentro mal físicamente, porque en serio me duele muchísimo la cabeza. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, tampoco estoy muy agobiada.
Yo a un día del examen la verdad que me encuentro bastante tranquila.
A esta hora realmente están muy pocos tranquilos, incluso aunque repitan, como en el caso de Andrea.
No me dio la nota en su momento para enfermería, que es lo que yo quiero, y me metí a una carrera que realmente no me gusta, pensé que me iba a gustar, pero no me gusta, y me quiero cambiar. A ver, el miedo está ahí, ¿no? Porque no sabes luego a lo que te enfrentas cuando llegas al examen. Pero, vamos, no tiene nada que ver con los nervios que tenía yo la primera vez que me presenté.
En cualquier caso, los profesores recuerdan que la inmensa mayoría de los alumnos aprueban, pero que lo difícil es sacar nota. Encarna Maínez, jefa de estudios y profesora de bachillerato en el Instituto Bilingüe Cervantes.
Los chavales se juegan mucho. Hay veces que por una décima no entran en la carrera que quieren. Pero es cierto que un buen alumno que ha trabajado, que ha hecho lo que tiene que hacer, el resultado se corresponde. Hay una correlación directa con los resultados que tienen durante el curso con los resultados finales de la EBAU.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 45 minutos. A vuelta de la publicidad vamos a reflexionar con Ana Novella, que es la presidenta de Stop Accidentes. Vamos a reflexionar en relación a lo ocurrido en ese trágico accidente de José Antonio Reyes, en el que ha perdido la vida el jugador de fútbol, un primo suyo y otro familiar que se encuentra en este momento en situación de muy grave. Hay muchas formas de abordar este asunto y lo queremos hacer con cierta valentía, ni siquiera eso, con sinceridad y con determinación, porque no quita una cosa con la otra, que fuera un ejemplar futbolista y un hombre del fútbol entregado al fútbol, que pasó por equipos muy importantes. No quita para que fuera un temerario con un volante entre las manos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Pues son en estos momentos las 8 de la tarde y 48 minutos. Estamos hablando hoy mucho del fallecimiento de José Antonio Reyes, futbolista del Sevilla, del Liverpool, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Extremadura últimamente, entre otros equipos. Un accidente de tráfico le ha costado la vida a él y a su primo y a otra persona que en este momento se debate entre la vida y la muerte. Ocurrió el sábado por la mañana cuando viajaban desde Almendralejo a Utrera, según algunos medios, a más de 230 kilómetros por hora. Hoy hemos sabido que la Guardia Civil ha confirmado que la velocidad exacta podría haber sido 237 kilómetros a la hora y que un reventón pudo producir el siniestro. Ana Novella es la presidenta de Stop Accidentes. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quisiera ser uno lo más templado posible para que nadie entienda que estoy faltando a la memoria de un muerto, que no es mi intención, ni mucho menos, porque yo admiro la trayectoria de José Antonio Reyes, compartimos colores cuando jugó en el Real Madrid, pero eso no quita para que uno tenga que reconocer y decirlo claramente que como conductor, pues su conducta rozaba lo temerario. ¿Qué es lo que exactamente crees tú, Ana, que hace que una persona sienta la necesidad tremenda de ir a 237 kilómetros a la hora?
Sinceramente no puedo contestarte esa pregunta porque es que lo desconozco. Y porque es que, a ver, es que pones en peligro tu vida y la de los demás al ir a esa velocidad por una vía normal. Estoy hablando. Si a ti te gusta correr y tener a lo mejor esa sensación que puede dar esa velocidad tan excesiva, puedes perfectamente alquilar un circuito. Coges tu coche, te vas a un circuito y alcanzas las velocidades que tú quieras. Ahí no vas a hacer daño a nadie. Todo lo más te lo vas a hacer tú a ti mismo, pero ha sido tu voluntad. Uh-huh. Y en el caso de Reyes, como bien dices, hay que separar una cosa de la otra. Una cosa es la persona futbolista, que lo hizo muy bien y que no tenemos nadie, creo yo, que tenga que objetar nada al respecto, pero como ciudadano, conductor, pues hizo una imprudencia temeraria que le costó la vida a él, a su primo y, como bien has dicho, pues a una tercera persona familiar también, que está muy grave.
Hay, Ana, gente que en este momento, que en esto, en fin, es mejor no asomarse en algunas cosas, porque quien dice algunas cosas con mucha razón, como es el exfutbolista Cañizares, lo han crucificado literalmente, ¿no? Sí. Gente incapaz de separar lo que es el profesional del fútbol de lo que es un conductor normal y corriente que tiene unas obligaciones como todo el mundo tenga un Mercedes o tenga un Ferrari. Eso es lo de menos. Lo cierto es que estaba cometiendo un delito penal y esta es la verdad.
Uh-huh. Sí, sí, así es, así es. Desde luego, si no hubiera fallecido, se le habría juzgado por un delito de imprudencia temeraria y si hubiera fallecido el primo y él no, pues con resultado de homicidio por imprudencia. Es decir, sí, lo que estaba haciendo era un delito y entonces, pues, nosotros cuando vimos el mensaje que dio, el valiente mensaje que dio Cañizares, porque yo creo que él era consciente de lo que la repercusión que iba a tener cuando lo puso, pues no podíamos más que realmente apoyarlo, porque la gente se ha tirado las manos a la cabeza porque es una persona conocida. En este caso se ha podido poner cara, vida y familia a una víctima de la violencia vial. Uh-huh. Pero esto ocurre muy, muy, muy a menudo en nuestras calles y en nuestras ciudades y en nuestras carreteras y somos gente anónima que no nos conoce nadie. Y las consecuencias son iguales de devastadoras para todos, los conocidos y los no conocidos.
Estamos aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, hablando con la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella. Ana, ¿tú crees que, dada la relevancia de José Antonio Reyes, persona muy popular, muy popular en Sevilla y en otros sitios, también vale para coger la parte más positiva, digamos, que alguien tome como reflexión y tome como este acto cargado de equivocaciones por parte del conductor como una lección?
Pues realmente ojalá sea así, o sea, que su muerte no sea en balde, que por lo menos sirva a la población de recapacitar y de pensar que no se ponen las señales por sí, aleatoriamente, ni que no se dicen las cosas porque vamos a jorobar y vamos a poner radares para multar. No, se pretende salvar vidas y los que lo hemos padecido lo entendemos perfectamente, pero entiendo también que es complicado ponerte en el otro lado, sí. Por eso somos tan pesados a veces, ¿no? Insistir.
Entiendo que cuando desde Stop Accidentes decís que podría haber sido peor, os referís a que podría haber ido, pues no sé, un choque frontal con otra persona o con una familia.
O en lugar de haberse salido de la vía hacia donde se salieron, pues hacia el otro lado y con ese choque pues se hubiera ido frontalmente contra otra familia que a lo mejor circulaba en el otro sentido contrario y estaríamos a lo mejor hablando de 5 fallecidos.
¿Y qué hacemos, sí, Ana? ¿Qué hacemos? No lo sabemos, desde luego. ¿Qué hacemos? Porque imagino que en estos accidentes este debe ser un dato que ya habéis reflexionado en más de una ocasión. Sí. ¿Qué hacemos con los coches que pueden correr tanto? Esta hipocresía de que el Estado cobra en función de la potencia, pero que luego nos limita la velocidad. ¿Por qué fabricamos estos coches? Porque esa es una pregunta sencilla. Seguramente tiene una respuesta complicada. Pero la pregunta es sencilla. Si no podemos correr a más de 120, ¿por qué fabrican máquinas que corren no a 120, a 140 o a 237?
Cierto. Ahí es algo que nosotros también estamos peleando desde hace años, no ahora, contra la empresa del automóvil, evidentemente, que es la que, bueno, pues pone esas velocidades en sus vehículos, ¿no? Y realmente pues se ve que es algo mucho más complicado de lo que parece, como bien has dicho tú, porque no hay manera de conseguir que se baje esa velocidad a la hora de fabricar los vehículos. No estamos hablando de que tengan potencia y te respondan ante un percance. Estamos hablando de que puedan coger esas velocidades tan tan exageradas.
Es una barbaridad. Y luego nos quejamos amargamente de los radares. Pues habrá que decir la verdad, pues menos mal que radares, ¿no?
Pues exactamente. Nosotros lo decíamos una vez, preferimos que se siembre de radares que se siembren de cadáveres.
Ya.
Así de claro.
Esto de los coches y de la velocidad de los coches ocurre un poco también con la hipocresía que sentimos cuando nos acercamos al mundo del tabaco o ahora tan recientemente a los salones de juego, que en fin crean adicciones entre la gente más sensible y más débil, pero sin embargo ahí están abiertos, ¿no? Y purulando como setas por los barrios más populares, ¿no? Lamentablemente esto es así. Por cierto, Ana, ya terminamos. Ha puesto en marcha una campaña especial la DGT para prevenir accidentes en nuestras carreteras y creo que va a haber 25.000 controles y que va a haber también personas que han tenido algún tipo de lesión medular, que han ido, han estado o conocen parapléjico de Toledo, para explicar a la gente que, por favor, las drogas, el alcohol, la velocidad. Creo que es una campaña que ya ha repetido la DGT varias veces y que es exitosa y elocuente, además.
Sí, porque estás viendo en directo, por decirlo de alguna manera, no se usa ahora mismo la palabra exacta, pero es una manera de ver realmente las consecuencias de una mala conducción, de una combinación. Pues a lo mejor, como bien has dicho, de alcohol o estupefacientes o velocidad a la hora de conducir, porque no tienen por qué ir juntas, pueden ir perfectamente separadas y ocurrirte pues eso, un siniestro vial que era totalmente evitable, porque el 90% de los casos son evitables y que por desgracia pues, o te mata o te deja malherido de por vida y te cambia la vida radicalmente, como es en el caso, por ejemplo, de los lesionados medulares, que en este caso van a estar en la campaña de la DGT.
Sí, es tremendo. Cuando se acercan, yo he tenido la experiencia de un día acercarse a alguien a mí y te explica cómo te explica las cosas con esa determinación y contundencia y te dice eso de que depende de ti y es verdad, que depende de nosotros cuando tenemos un volante entre las
manos. Y nunca pensamos que nos va a ocurrir. Eso el problema es ese, que siempre pensamos que le va a ocurrir al otro, ¿no? Y entonces cuando ya estás dentro, dices... Qué pena, qué tristeza, ¿cómo hago para que todo el mundo sepa que lo que me ha ocurrido a mí le puede ocurrir a cualquiera?
Y además,
cualquiera que me esté escuchando en este momento, porque yo jamás me hubiera imaginado que me habría... Yo parte, ¿no?, de esa...
Y en el caso de un lesionado medular, un parapléjico o tetrapléjico, es que es irreversible hoy por hoy, lamentablemente.
Y así,
Ana,
que cambia la vida.
Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama?
Rufo.
Rufo. Pues un saludo desde la radio para Rufo, que nos acompañó con sus ladridos. Un beso, Ana, y muchas gracias.
Gracias, un beso. Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues este es el testimonio de la presidenta de Stop Accidentes, que de esto sabe bastante, porque la gran mayoría de los miembros de esta asociación saben lo que es el dolor de un accidente de tráfico, lo han padecido en hijos, hermanos, en padres, en familia. Y muchas veces la culpa es del otro, el que viene pasado de drogas, de alcohol. Bueno, pasado, si es que no hay que pasarse, es que no hay que consumirlas ni alcohol ni las drogas, o viene a una velocidad que es imposible de asumir. Son las 8:57.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Son las 9 de la noche, segunda hora del enfoque. Enseguida estará aquí Rodrigo de Pablo y el partido de las 9, en el que, desde luego, el apartado de José Antonio Reyes va a ser un apartado deportivo significativo en la hora de Rodrigo de Pablo. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con David Moreno y Gloria Risco. Ciudadanos rechaza sentarse a negociar con Vox.
El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha dejado claro que no se van a sentar a negociar acuerdos de gobierno con Vox en ninguna mesa a tres, como le ha planteado el PP. Insiste en que no habrá pactos de gobiernos tripartitos.
Vox insta a Ciudadanos a que actúe con madurez.
Su presidente, Santiago Abascal, pide a Ciudadanos que reflexione sobre su negativa a negociar con ellos para poder articular una mayoría alternativa a la izquierda en lugares como Madrid.
Debate interno en Podemos sobre el liderazgo de Pablo Iglesias.
Todo después de que el ex líder madrileño Ramón Espinar haya reclamado la convocatoria de una asamblea ciudadana que posibilite la salida de Pablo Iglesias e Irene Montero de la dirección. Podemos ha convocado para este sábado un Consejo Ciudadano Estatal para analizar el desplome electoral del pasado 26 de mayo.
Nuevo caso de violencia de género ha ocurrido en Almería.
Una mujer de 30 años de origen marroquí permanece ingresada, estable, aunque dentro de la gravedad, en la UCI, tras sufrir heridas graves por arma blanca, presuntamente a manos de su pareja, que ha sido encontrado muerto este lunes.
Y las ventas de coches, que vuelven a caer en mayo.
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos se situaron en 125.000 unidades durante el pasado mes de mayo, lo que supone un descenso del 7% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. El diésel recupera cuota en mayo hasta el 28% de las ventas.
Primer día laborable tras el cierre del túnel de Recoletos.
Cierre del túnel de cercanías que une Atocha y Chamartín por las obras de reforma que van a acometer hasta noviembre. Los usuarios han denunciado aglomeraciones tanto en Renfe como en Metro, aunque desde las compañías dicen que han operado con normalidad.
Y han hallado un cadáver tras el naufragio de un barco en el río Danubio la semana pasada.
Las autoridades han confirmado ya que es uno de los pasajeros del barco naufragado que dejó 8 muertos, 7 supervivientes y 21 desaparecidos, todos turistas surcoreanos.
¿Qué estamos preguntando a los oyentes? Pues si creen ustedes que hace bien Vox en condicionar sus apoyos a sentarse a negociar el resto de partidos políticos. ¿Hace bien Vox? ¿No lo hace? ¿Está en su derecho? ¿Puede pasar y que las cosas vayan por otros derroteros por parte del PP y de Ciudadanos? En fin, ¿Qué tiene que hacer vos? ¿Qué creen ustedes? El WhatsApp es el 628-091-117, 628-091-117 y en Twitter, @elenfoqueOM. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues me imagino que les decía a los oyentes que un capítulo especial a la memoria de José Antonio Reyes, a la memoria del jugador José Antonio Reyes, que es otra cosa.
Sí, bueno, ya es una noticia que hemos ido madurando durante todo el fin de semana y es verdad que se ha ido uno de los grandes del fútbol de la última década. Pero es verdad que quizá también los homenajes, bueno, pues haya que ponerlos un poco en cuarentena, en este caso por las condiciones y las circunstancias en las que se produjo el accidente. Vamos a hablar de Reyes, como no, ha estado presente en el entrenamiento de la selección española, pero también le vamos a dar un tono festivo a este partido de las 9 porque han pasado cosas que conviene resaltar y conviene celebrar en el Fútbol de Madrid este fin de semana.
Pues adelante, Rodrigo de Pablo, el partido de las 9 en Onda Madrid.